Esta guerra no la ha ganado nadie porque no se ha acabado. Estas fueron las palabras de Javier Solana, representante de política exterior de la Unión Europea, en una entrevista publicada ayer por el diario español El País. Y las declaraciones de este diplomático europeo cobran cada vez más peso. ¿Por qué digo esto? Porque debido al gran sentimiento anti-estadounidense que impera en varios países árabes, es a Europa a quien le cabe el rol de gran mediador en el conflicto en Medio Oriente. Justamente, para saber cuál es la estrategia europea en esta nueva etapa, en este frágil cese al fuego entre Israel y la guerrilla del Hezbollah, es que vamos a conversar con el periodista uruguayo Mario Lubet, quien es director de la agencia Interpresario.
Contacto con el mundo.
Mario, buenos días, buen mediodía para ti.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú?
¿Cuáles son las primeras conclusiones que se sacaron en Europa sobre esta tregua que se alcanzó después de más de un mes de enfrentamientos y violencia entre la guerrilla de Hezbollah y el ejército de Israel?
Es que, como tú señalas, digamos, hay un conjunto de preguntas que no tienen respuesta todavía, que la respuesta va a irse dando a medida que vayan pasando los días. El primero, efectivamente, ¿quién ganó y quién perdió en esta guerra? Porque hay alguien que naturalmente perdió, que fueron los civiles, que es la inmensa mayoría de los muertos de ambos bandos. O sea, naturalmente, más en el Líbano, esos tantos mil y tantos civiles que murieron en este mes de guerra. Lo segundo, efectivamente, ¿cuál va a ser el papel de Europa? Con la novedad de que Europa asume un protagonismo que en los últimos graves conflictos internacionales no lo tuvo en absoluto. Pensemos Afganistán, pensemos Irak, etcétera. Y lo tercero, ¿cómo va a jugar la diplomacia para reabrir todo el capítulo del Medio Oriente? O sea, mucho más allá de lo que es la guerra entre el Líbano e Israel. Yo te resumiría en esos tres las tres cuestiones que están puestas al orden del día en el debate en estos días en Europa, sobre todo a partir de la fase de la conferencia de Roma, donde se inició el proceso hace unos días, ¿no? Donde se inició el proceso de búsqueda de un acuerdo en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, hasta lo que está pasando ahora, que es cómo aplicar y qué significa la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Sí, veía las declaraciones que hace Javier Solana en el diario El País de Madrid, y veía lo que dice a propósito de cuál es la relación de Europa con estas cuestiones y con este conflicto. Por ejemplo, dice que tiene una obligación de formar parte de la fuerza internacional que se va a desplegar en el Líbano por varios motivos: por el compromiso general de la Unión Europea con Medio Oriente y por la relación especial que tiene con Líbano. Pero dice que hay una contribución importante en esta fuerza, que no será europea, sino de Naciones Unidas. ¿Cómo ubicas los antecedentes históricos justamente de este vínculo Europa-Medio Oriente?
Bueno, en primer lugar está acá al lado, para empezar.
Claro.
Está del otro lado del Mediterráneo, por lo tanto es un aspecto que siempre fue Europa muy sensible. Hay aspectos históricos, ¿no? Sería difícil de entender por qué los franceses tuvieron una actitud tan activa en la búsqueda de un acuerdo de resolución de las Naciones Unidas y buscaron ese acuerdo con quienes eran sus enemigos en la fase de la guerra de Irak, como fueron los Estados Unidos. ¿Te recuerdas lo que fue el debate del Consejo de Seguridad sobre la resolución alrededor del tema de Irak hace unos años, cuando la invasión y las tensiones enfrentadas entre Francia y Estados Unidos, el peso que Francia tiene en el Líbano? En fin, hay intereses geopolíticos cruzados de diferente tipo. La novedad es esta, de que Europa asumió un protagonismo en la búsqueda de una solución de paz y llegar a un acuerdo con Estados Unidos en esa dirección. Uno de los aspectos, que hay aspectos de confusión todavía en la aplicación de la resolución del Consejo de Seguridad votada hace un par de días, que por ejemplo, ¿quiénes van a ser parte de las tropas de los 15.000 miembros de la Fuerza Multinacional de las Naciones Unidas? Tú, como te recordarás, las fuerzas que van a ocupar la Franja Sur para sustituir al ejército israelí, para tratar de generar ese colchón de garantía para que no inicie el conflicto, y sobre todo para aplicar esa cláusula no escrita, que es el desarme de las fuerzas paralelas en el Líbano, particularmente los Hezbollah, ese justamente va a estar integrado básicamente por europeos. Te pongo el caso, los italianos, el ministro de Relaciones Exteriores anunció esta mañana, Máximo D'Alema, de que Italia va a contribuir dentro de esos 15.000 hombres de las fuerzas multinacionales con 3.000 hombres. Francia va a integrarlo con una fuerza similar, y lo que se está hablando es que no va a ser integrada ni por Estados Unidos ni por Gran Bretaña, porque se les considera, y los árabes lo consideran, parte de una de las fuerzas de choque. Y esto es una novedad. Pensemos en las fuerzas multinacionales de Irak, que están en Irak o que están en Afganistán.
Sí, sí. Justamente, la ausencia de tropas norteamericanas y británicas es uno de los factores que traslada buena parte de la responsabilidad a la Unión Europea, ¿no? Y por eso mi pregunta es, ¿con cuánta convicción se está asumiendo ese papel? Por ejemplo, en cuanto al aporte de efectivos. ¿Cómo ha sido el debate en los distintos países?
Ah, sí, muy grande, muy grande. No. Se habla inclusive que se va a acelerar, tú sabes que se está, el plazo sería 3 semanas y se va a acelerar a 14 días. O sea, las máquinas se han puesto a funcionar rápidamente, yo creo. Si bien todavía es muy prematuro ser categórico en esto, que hay una convicción muy grande de Europa que esta es la oportunidad para reinsertarse en uno de los grandes temas de política internacional, como es el tema palestino, que es el nudo de todo este proceso. Porque a su vez, y esto también ha salido en estos días, no sé si se ha conocido en Montevideo, los europeos no solamente hablan de establecer un diálogo de diferente tipo con los libaneses, sostener el gobierno libanés, de abrir un diálogo distinto con los Hezbollah, de sostener de una forma diferente al primer ministro israelí Olmert, sino de buscar alguna forma de integrar en este proceso de búsqueda de una paz definitiva tanto a Siria como a Irán, que han sido los dos países que han estado también detrás de todo este proceso. Yo no sé si también, por ejemplo, un dato que no hay que subvalorar que sucedió esta mañana, que es, por ejemplo, del otro lado que ahora está, silenciado, que es el problema palestino, es el acuerdo entre la Administración Nacional Palestina y Hamas para la creación del Gobierno de Unidad Nacional. Prácticamente en el marco de los movimientos que están pasando y que están sucediendo en estas últimas horas, donde también en eso había una enorme presión por parte europea. O sea, la diplomacia europea parecería que empieza a tomar un dinamismo que hace varios años no se les conocía. Sí, sobre todo porque han sido activos desde el inicio, perdón, y porque Estados Unidos ha cedido parte del terreno.
Sí. Volviendo a las declaraciones de Javier Solana, él dice, quisiera que quedara muy claro que ya no se pueden alcanzar acuerdos parciales que intenten medio resolver el problema de Medio Oriente. El problema tiene una causa, que es el conflicto entre Palestina e Israel. O tomamos la decisión de enfrentarnos a este problema y resolverlo, o continuaremos con pequeñas guerras y grandes guerras que seguirán destruyendo y haciendo enorme daño en Medio Oriente, ¿no? Justamente sobre la cuestión más en general, sobre el problema más en general y Europa en ese contexto, es que Elisa creo que tenía algunas otras preguntas.
Sí, porque ayer el presidente sirio, unas declaraciones que llamaron bastante la atención, calificó como una fuente de orgullo al Hezbollah. Estas declaraciones fueron después respaldadas por el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y ambos dijeron justamente que Israel y Estados Unidos fueron los grandes perdedores de este conflicto. Y aquí me parece que vale la pena detenerse, porque Estados Unidos, como tú decías recién, está perdiendo cada vez más terreno en la región, sobre todo desde el punto de vista diplomático. Pero la pregunta que surge es si Europa realmente puede hacer algo, porque en el caso, por ejemplo, de las negociaciones nucleares con Irán, Europa tampoco pudo lograr muchos resultados, ¿no?
Yo te diría que las declaraciones tanto del presidente de Siria como del presidente de Irán hay que escribirlo dentro de la campaña propagandística, tanto de los países árabes como de Israel, de llevarse agua a su molino y tratar de concluir ante la opinión pública de sus países, o sea, de sus votantes o como lo quieras llamar, eso depende de los regímenes de cada país, de sacar conclusión y la noción de que vencieron. Digamos que los discursos de ayer, que fueron discursos muy agresivos, tanto del presidente de Siria como del presidente de Irán, fueron, diría, más discursos propagandísticos que discursos que contenían elementos o señales para cómo avanzar el proceso diplomático. Eso es lógico también. Entonces, veamos del otro lado y cómo Olmert, que tiene una situación tanto complicada en la interna política y en el Knesset, en el propio Parlamento, señaló claramente el resultado de esta guerra, diciendo: en el Líbano había un Estado dentro del Estado, hemos destruido ese Estado dentro del Estado, o sea, los Hezbollah y su régimen de control social y militar, y ahora nuestro interlocutor va a ser finalmente un solo país que se llama Líbano. En fin, son fuegos artificiales en esta fase inmediata, por eso yo decía que tienen que pasar los días para que el escenario quede más claro y entender cuáles son las próximas movidas en este ajedrez muy complejo. Pero lo que decía justamente Solana es exactamente el espíritu de lo que está detrás de todo esto. La guerra de Israel y el Líbano solamente una componente de algo mucho más complejo, que eso es lo que quizás se haya empezado a activar a partir de la resolución del Consejo de Seguridad, o sea, de abrir una fase de negociación completamente diferente y no solamente limitado al conflicto entre libaneses e israelíes, o la guerra que acaba de suceder, sino de tratar de incorporar a todos los actores reales de este proceso. Puede que se logre, puede que no se logre, puede que la guerra empiece mañana nuevamente, digo, hay apenas... Estamos solamente a 3 días de la tregua y la tregua es sumamente frágil. Por lo tanto, todo puede cambiar en un plazo de 24 horas. En ese sentido, yo te señalaba que hay que ir tomando en consideración cada una de las piezas de cómo se está moviendo. Y el acuerdo de las últimas horas entre Hamas y la autoridad palestina, que están radical y violentamente enfrentados, y recuérdate que el nudo es el reconocimiento del Estado de Israel, ¿no?, han llegado a un acuerdo, no sobre ese punto, pero sí para iniciar un proceso de un gobierno de unidad nacional y ponerse de acuerdo sobre los temas neurálgicos. Si eso es así también del otro lado de la frontera, pongámoslo, usemos ese nombre, israelí, se abre otro escenario de nuevo tipo. Recuerdan también que en el medio hay soldados israelíes secuestrados del lado libanés, un soldado israelí secuestrado del lado palestino, y centenares de presos libaneses, entre ellos exministros, y también exministros y exministros del gobierno palestino. Por lo tanto, hay demasiada carne en la mesa como para hoy calificar de una forma o de otra. Hay que ver el proceso y entender que todas estas patas del ajedrez se van a ir moviendo en forma muy fina, porque así es también la forma diplomática de estos países. Y sobre Estados Unidos, yo no creo que hayan perdido, yo creo que hay que la lectura sobre Estados Unidos es parte del conflicto interno dentro de la administración norteamericana. Lo único que yo te concluiría es que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, sí ganó una partida dentro del área más militarista del gobierno norteamericano, sobre todo del vicepresidente y del secretario de Defensa. Eso sí es claro, porque había una oposición neta por parte de Cheney y Rumsfeld de no seguir, no respaldar y no seguir impulsando a Israel a entrar dentro del Líbano. Triunfó una posición mucho más realista en el plano diplomático y tratando de reconstruir un nuevo tipo de relación con Europa. No afirmaría de esta forma que es una derrota de Estados Unidos este nuevo ajedrez diplomático que se está construyendo por aquí.
Mario Lubetzky, el director general de la agencia Interpress Service, gracias entonces por estos comentarios de esta mañana, desde Italia, desde Calabria precisamente, ¿no?
Exactamente, a 30 grados y mirando el mar.
¡Qué envidia!
Es un buen lugar desde el cual analizar el mundo. Mario, gracias, hasta la próxima.
Sin duda. Ok, un fuerte abrazo, buen trabajo.